Mario Weinfeld, que escribió Kirchner, el tipo que supo, un libro que publicó con el kirchnerismo fuera del poder, ¿no? Todo un desafío. A veces es cómodo escribir el libro de un gobernante estando en gestión, pero en este caso, en el peor momento para cualquier kirchnerista, él logró poder publicar ese libro, y de ese libro vamos a hablar con él. Mario, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola Marcelo, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
Bien. Sabés que hablábamos acá de un tema del que vos das cuenta en el libro, de estos innegables logros que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner en cuanto al desempleo, el aumento de empleo registrado, el crecimiento sostenido que tuvo, la reestructuración de la deuda, la reducción de la pobreza. Todo parecía subestimado por ese concepto del sector de medios, del poder concentrado económico, diciendo, bueno, tuvo viento de cola en lo económico, ¿no? Vos hablás de eso en el libro.
Sí, claro. Evidentemente hubo algunas condiciones, básicamente los precios de las commodities, que fueron favorables. Fuera de eso, el punto de partida era impresionante y bajísimo. Y ahora nadie se acuerda, pero en el año 2003 sacaron una cantidad muy apreciable de votos, en el orden del 40%, Carlos Menem y Ricardo López Murphy, que preconizaban muy otra receta, que decían que no había forma de realizar un crecimiento redistributivo, sino que había que proseguir con el ajuste. Carlos Reutemann no quiso ser candidato a presidente. Hay quien dice que es una historia personal, porque es una frase, Reutemann no destaca por su elocuencia, ¿no? Pero digo, pero hay quien dice que él dijo una frase, vi lo que no vi. Lo que yo conozco por fuentes cercanas a él, que lo que él vio que era la imposibilidad de hacer un gobierno sin ajustar mucho y por ende sin terminar reprimiendo como Fernando de la Rúa. Entonces, en ese momento, lo que Kirchner planteaba parecía imposible, y él lo hizo.
Claro, por eso lo del título, ¿no? ¿A dónde encontrás ese anclaje que tiene ya no tan solo en los sectores populares, sino particularmente en la juventud, Néstor Kirchner?
Ese fue un fenómeno que se fue dando y que sin duda creció. O sea, es decir, para Kirchner era fundamental crear una estructura de cuadros, básicamente, en buena medida jóvenes que apoyaran el proyecto. Pero básicamente eso se produjo por un fenómeno inesperado y no deseado, que fue el conflicto con el campo, digamos, ¿no? O sea, el conflicto con el campo, ya durante la primera presidencia de Cristina, claro, fue, en parte yo creo que contuvo errores del gobierno importantes, pero a la vez mostró a la derecha argentina en toda su furia, en toda su rapacidad, en toda su brutalidad, y tal vez para una generación fue la primera vez que la veía. ¿No? Claro. Es decir, la derecha era la dictadura, ¿no? Es decir, la Argentina había gran conciencia en materia de derechos humanos, en materia ambiental, si querés, pero la derecha política, su furia, su sectarismo y demás, ahí se vio. Y en ese momento, que no fue el más feliz del gobierno popular, creo yo, ¿no? O sea, porque me parece que digamos que fue un conflicto en el cual tenía algunas razones y cometió severos errores tácticos. Pero más allá de eso, en ese momento se vio a la derecha y ahí surgió la necesidad de defenderlo. Luego se suman ciertas condiciones características de Kirchner, de sus características personales, un tipo franco, con un discurso directo, sencillo, pero no, ¿cómo decir?, no escondedor. No, claro. Si, Twitter, Kirchner era, como decir, un precursor de Twitter, ¿no? Sí, o sea, claro, ¿no? Cuando decía, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? ¿No? Decía, yo acoto, yo a usted lo conozco. No, es decir, esas frases cortas, muy punzantes, muy claras en contenido, y bueno, tenía una capacidad afectiva, que eso también se notó con el tiempo y que la gente la nota. Quienes tuvimos la suerte de conocerlo sabemos que la tenía. Para los otros, ¿cómo llega? Se va conociendo también.
Y en esa característica de Néstor Kirchner, esa informalidad, lo que se notó y de lo que uno lee, era genuina, no estaba cauchado, digamos, ¿no? Sí. Hacete popular y acercate y tirate arriba a la gente. Se nota genuino ese asunto en Néstor.
Totalmente, hay algo que es interesante. Hay dos cuestiones, yo estoy convencido, yo tuve la suerte ¿no es cierto? De trabajar en radio con dos grandes de radio, con uh-huh. Quique Pessoa en mi primer laburo y luego con Héctor Larrea un tiempo, un año y pico, en un lugar secundario, digamos, pero bueno, yendo a la radio todos los días con él. Y hay algo que Larrea hace y dice, tal vez no con esas palabras, ¿no? Porque Larrea no es un teórico de su trabajo, ¿no? Pero es un, uh-huh. es un maestro. Que es, la gente entiende. O sea, hay que creer, o sea, claro. La gente entiende a veces más allá de lo que creemos quienes confiamos en la gente, ¿no? O sea, pero a veces creo que entonces, y va lo que vos decís, ¿por qué la gente se da cuenta que es genuino? Pues se da cuenta. Porque en definitiva claro. todos quieren mostrar que son genuinos, ¿no?
Claro.
Todos y todas. Sí, ¿y por qué? Sí. Bueno, porque lo es. Y uno, como periodista, el lugar que uno tiene, puede contar algo, que es Kirchner hablando en off the record, era igual que hablando on. ¿No? O sea, lo que te decía en un reportaje te lo decía en una conversación. A veces te planteaba que reservaras una información que luego salía a la vista un rato después, ¿no es cierto? Pero en realidad no tenía dos discursos. Un discurso para contar adentro y otro para afuera. No era una figura frontal que sabía usar el poder, podía inclusive ser enérgico, pero no era un intrigante Néstor Kirchner. Hola. Uh-huh.
Mario, un dato que tirás en el libro, ¿me escuchás, Mario?
Sí. Perdón, te perdí un poco la voz.
Que tirás en el libro es algo que toma él de... Sí, algo que toma del de Castro en su discurso en Buenos Aires, que es el derecho a la autoestima. Nos interesó mucho ese punto. ¿Por qué no nos amplías un poquito?
Sí, cuando vino Fidel Castro a la jura, Néstor Kirchner, en mayo, el 25 de mayo de 2003, fue a pronunciar un discurso a la Facultad de Derecho y con cierto error de cálculo que se puede justificar, pero las autoridades pensaron hacerlo adentro. La cantidad de gente que fue rebasó toda medida y entonces Fidel habló en la escalinata, la Facultad de Derecho, que son muy grandes, y ahí fue una cantidad enorme de gente. Y en un discurso precioso que hizo Fidel, un discurso a lo Fidel, que aparte habló un rato larguísimo, y entonces iba llegando gente, está sobre una avenida, para quien no conoce Buenos Aires, avenida amplísima, de mucho tránsito y demás, o sea que estaban los que fueron y los que se enteraron y se iba sabiendo, fue un fenómeno de comunicación fascinante. Y en un momento Fidel habló de que los pueblos y las sociedades y los países necesitan autoestima. Y a mí la frase, la expresión y la frase me sorprendieron algo, porque no forman parte, digamos, del repertorio tradicional del marxismo, del socialismo. La autoestima parece más estar reservada a ciertas conversaciones sobre psicología o a cierto vocabulario de otros sectores. Sin embargo, la autoestima social, el hecho de que una sociedad no se sienta derrotada y vencida, es importante. Y Kirchner también usaba la expresión autoestima. Y Kirchner tampoco era, digamos, no era por conformación ni un progre ni un hombre muy apegado, digamos, al vocabulario de la psicología o cosas por el estilo. Pero autoestima es la valoración, o sea, es en definitiva la soberanía o la capacidad de decidir sobre uno mismo, es autoestima. Es decir, en definitiva, todos los que te explotan tratan de hacerte caer la autoestima. Eso ocurre desde los machistas hasta las autocracias, hasta las derechas de todo el mundo.
Mario, gracias por estar en Radio Nacional Neuquense, que estás muy solicitado, y bueno, seguiremos mirando tu libro. ¿Algún adelanto del enfoque que vas a dar hoy en el programa?
Hoy vamos a tener un programa bastante dedicado. Nosotros no somos muy monográficos, pero la figura de Néstor Kirchner también lo amerita, y va a ser un programa donde van a estar buena parte de nuestros columnistas, en particular los más cercanos, con columnas sobre Néstor Kirchner. Va a estar Sergio Iñek, el historiador, va a estar Juan Manuel Carno, nuestro especialista en Derecho Internacional, va a estar Irina Hauser, que tiene escrito dos libros sobre la Corte Suprema, así que adivina sobre qué hablará, va a estar Martín Rodríguez, nuestro compañero que tiene, nuestro joven compañero que tiene una mirada luminosa sobre la política, y yo mismo diré algo. Vamos a hacer muchas columnas, vamos a tener audios, la radio va a proveer audios, va a ser un programa de memoria, tratando de darle un enfoque más propio, porque bueno, hay muchas cosas que ya se dicen, pero que cada uno desde su lugar y de su vivencia, en definitiva, entre todos ellos, el único que conoció personalmente a Néstor Kirchner fui yo, pero todos ellos lo conocen a través de sus realizaciones. En fin, creo que va a ser un programa grato de escucharse, y vamos a tratar de ser originales dentro de lo posible. Y hay una parte que no es original, que es la memoria, el recuerdo y el homenaje.
Un abrazo grande desde Neuquén.
Muy agradecido, Marcelo, un gusto que estés me alegra que estés al aire de nuevo. Recuerdo con enorme gratitud las veces que he estado por ahí y te he podido ver.
Ahí estábamos charlando con Valdo Benfield, con problemas de conexión.